Ah, sí, la película, digamos que va como hacia atrás. En Wikipedia, si entráis en buscáis Memento, sale hasta un gráfico para que entendáis la línea temporal, que es lo que se está explicando de cuándo y cuándo
A
empieza un
ver,
día y acaba otro.
yo no creo que sea difícil. Yo la
No.
vi en el Festival de Sitges a las 8 de la mañana un día, sin haber dormido la noche anterior, aquello que vas haciendo así como, Dios mío, ¿no? Que quiero ver la peli que me está gustando, y a mí me flipó y la entendí.
Hay gente muy espesa de cerebro, Sandra. El
Sí que es verdad
90%
que las
no
películas de
podemos
Nolan
asumir.
tienen normalmente tienen su huelga de su
Vuelta de
vuelta de
tuerca.
eso,
Gracias.
vuelta de cuerca, cuerca de vuelta, tuerta de cuerda. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este Stories de programa, un programa de Radio Castellar que ya sabéis que cambiamos de temática cada 24 horas. Hoy nos toca hablar de cine. Una semana más hablamos de cine y de series. Bueno, de series no, aunque sí de series de película. Ahora os cuento. Aquí Carlos Lecegui al habla, como siempre a los mandos técnicos, y aquí delante del micrófono en este estudio 1 de Radio Castellar azul maravilloso. Veis la parte bonita, porque si girara ahora la cámara, si estáis viendo en YouTube o en Spotify, que podéis vernos en vídeo también en Spotify, esa pared ahí enfrente mío, se ha caído el azul. Las obras han durado lo que han durado. En fin, bienvenido. Sandra Flores, ¿qué
hay
estás
que aislar
diciendo?
la humedad antes de pintar. Esto es clave.
Ya,
es
sí,
que
sí
no,
que
es que se pintó de azul caído.
No, es una cosa, es una esponja, está pegada a la pared, pero ahí se ha caído, el pegamento no ha aguantado. Entonces se ve la pared fea. Bueno, Sandra Flores, Andoni Delgado y Alex Prado, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien,
buenas.
muy bien.
Bien.
Hola.
Muy bien, pues nada, estupendo, maravilloso. Me alegro, estáis estupendamente. Decía que una semana más hablando del cine, aunque sí que es verdad que la semana pasada hicimos como fiesta, la anterior fue Semana Santa, ¿no? Pero creo que hubo algo, bueno,
en
fin.
Semana Santa tuvimos programa, creo.
Sí, que hicimos estas series de investigaciones de muertes, como la de Jesucristo. Bueno, en fin, que una semana...
X-Men.
¿Eh?
El primer X-Men.
El primer X-Men.
Mutante.
El primer mutante. Bueno, hoy no hablamos de mutantes, o sí... Bueno, sí, de algún superhéroe. Y es que ya sé que vamos un poco tarde, pero en relación a que Christopher Nolan ganó el Oscar a mejor director este año por Oppenheimer, que parece ya de otra vida.
Exacto.
Sí.
Pero mira, celebramos que ya está en plataformas Oppenheimer.
Ah, ya está en plataformas, ¿se puede ver?
Sí, hace un par de semanas ya. Se puede ver en Movistar Plus y en Sky Showtime.
Va.
Bueno, es que casi ya está en plataformas Dune 2, que todavía no la he visto.
Ayer me salió, fui a ver el último episodio de Aquí no hay quien viva, que me la he revisto de nuevo este año, y me salió ya disponible en alquiler. Digo, pero qué bueno, pero si hace un mes que la vi en el cine.
No, pero si está
y
en
la
el
vi el día del
cine,
estreno.
Todavía.
Sí, el 1 de marzo se estrenó, sí.
Sí, sí.
Pues ya está. Bueno, total, que podéis ver Oppenheimer en plataforma si queréis perder el tiempo, y si no, pues también la podéis ver. Pero nosotros no vamos a hablar... ¿Eh, Sandra?
¿Cómo que si queréis perder el tiempo?
Es que a mí no me gustó mucho, ya os lo dije. Ya una parte que está bien, la otra... Bueno, ya hablaremos de Oppenheimer hoy, porque hoy hablamos de las películas de Christopher Nolan. Hemos hecho una especie de ranking de las mejores películas de Christopher Nolan. ¿Según quién? Pues según nuestro criterio, el de nuestros oyentes. Hemos pedido en Instagram, que por cierto nos podéis seguir, stories.radiocastellar. Hemos pedido a nuestros oyentes que nos digan cuál es su peli favorita de Christopher Nolan. Y vamos a repasar un poquito, pues eso, las pelis preferidas de la gente y las nuestras de este director. Antes, por
Alex,
eso.
¿Qué te da?
¿Qué te ha dado?
Es que luego es que cada vez que dice Nolan, me acuerdo del chiste malo de Carlos en Instagram.
Sí, vamos a explicarlo todo. Y es que no es un chiste mío, es un chiste
que eso
de un seguidor.
Yo,
bueno, sí, pero
Carlos Total, porque yo me imagino a Carlos Total, no sé chiste.
Y es que cuando pedimos a nuestros oyentes que nos dijeran cuál es la película favorita, Alex, hubo una...
¿Quién es el culpable? ¿Quién?
El culpable es Caront78, creo que se llama, en Instagram, de Alicante. Una persona muy maja y con mucho sentido del humor, porque ¿qué dijo?
Que la mejor película de Christopher no la han hecho todavía.
Muy bien, una maravilla de chiste. Este es el nivel, este es el nivel que queremos.
De aquí poco nos lleva Chuso Jones a su podcast, que también los chistes están a la altura, ¿eh?
Están a la altura, a la altura. Bueno, pues Christopher no la han hecho todavía, ¿o sí? Eso.
Pues acá a Alex se lo tuve que leer así porque dije, qué bueno, me empecé a reír, qué bueno, y me miré y dice, no lo pillo.
Hasta que lo leíste se me falta. Sí, sí, no lo pillé. Yo digo, aquí, quien haya escrito esto está fatal escrito. O sea, y no, era
no,
yo.
Estaba bien hecho. Un aplauso para este chiste. Bueno, en fin, hoy hablamos de Christopher Nolan. No sé, bueno, no tanto de él, sino de sus películas. Aunque no sé si sabéis mucho de la vida de este señor.
No.
Pues no muchísimo. Bueno, que es británico, eso sí lo sé.
Sí, británico.
Es muy británico, de hecho.
Que es hombre. Lo único.
Es lo único.
Y blanco.
¿Sabes? Y blanco, sí.
Yo he recopilado aquí un poco de información de este señor. ¿De dónde crees que lo he cogido, Sandra, la información?
De Wikipedia.
De Wikipedia, claro que sí. Nació el 30 de junio de 1970 en el mismo Londres. Y en 2019, cosas de su vida, fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios cinematográficos. Así que bien por él. Su primera peli fue...
Following. ¿Elemento? Pero vamos, que no la ha visto nadie, ¿no?
Nadie sabía
no, ¿qué peli?
Following.
¿Qué peli?
Following... O... Sí, porque las dos anteriores son cortos.
Son cortometrajes, exacto. Follow una película, sí, que, como dice Andoni, nadie sabe qué película es, pero ahí está. Y nada, ha estado nominado en 2002, en 2011 o en 2018 a mejor director, puede ser.
Sí,
no lo ganó hasta 2024, este año, por Oppenheimer. Bueno, es un director que os gusta.
A mí sí, mucho.
Es
sí.
Una
sí.
Es una apuesta segura cuando vais a ver una película. Mira, esta es de Nolan. Voy a verla, que seguro que está bien, Alex.
Sí, además normalmente, bueno, en casi todas las películas además tiene muy buena banda sonora. Sí. Y yo principalmente voy pensando en, vale, voy a escuchar una buena banda sonora, después ya la película a lo mejor es buena o mala. Pero
yo aquí discrepo con Alex después de la gran banda sonora que me recomendó de esa gran película que dejé al de... Vi 15 minutos más el otro día.
No, esa banda sonora es muy...
Eso es una mierda.
Demasiado experimental.
Eso es una mierda. Me estaba poniendo de los nervios. Me estaba agarrando donde podía.
¿Estamos hablando de Pobres Criaturas?
Pobres
sí.
Criaturas.
Sí, estamos hablando de la banda
pero
sonora.
Pero es muy experimental esa banda sonora. Es ahí sí que es demasiado...
Y la película también. Pero bueno... volvamos a Nolan, perdón por el inciso.
Yo hago ahora un paréntesis. Vino Jaume al cine y hablamos de ti y no entendemos por qué no aguantaste.
Pues bueno, pues porque no, y ya.
Jaume es mi alternativo. Le dije, no llevo el rollo que lleváis vosotros de
además es que le dije, es que ni siquiera llegó a la parte de color. Dice, pero si
es. Sí, que luego me vi 15 minutos más y iba con mi sobrino, literalmente, en el asiento de 12 años. En el asiento de al lado, camino a Dubái viéndola en el iPad. Y de repente, al de 10 minutos, se ponen a empotrar por todos los lados y yo para que yo.
Pero yo pero es que, ¿cómo le pones a una persona de 12 años?
Pues yo qué sé. No sabía de. Nah, igual.
Pobre bueno, criatura.
Yo creo que la calificación era no recomendada para menores de 12, ¿eh?
Mm. Pues no sé. Sí, o por ahí.
Podemos. 12, ¿podemos volver a Christopher Nolan?
Sí, perdón.
Sí, vamos allá.
Perdón por abrir el cajón de mierda.
El cajón de mierda de Pobres Criaturas. Que como decía, que hemos hecho un ranking con vuestros votos, los de los oyentes y también de los votos de nuestros oyentes y también los de... Joder, no sé hablar hoy. Los votos de los colaboradores y los votos de los oyentes. Las pelis preferidas de este director. Repasamos hoy este top 5 de las mejores pelis de Nolan. Que por cierto, que antes de empezar, ¿qué peli creéis que ha ganado el ranking? Vosotros tres.
Origen, creo que ha ganado.
El voto de Sanders de Origen, el Alex también.
yo también.
Yo, conociéndonos a los que hemos votado, no sé cuántos han votado de nuestros oyentes, pero los de aquí sentados yo creo que Origen va a ganar.
Pues han votado bastante gente, por cierto, un abrazo y una y gratitud infinita para esta gente que ha dado su puntito a alguna película. Vamos a la posición número 5, por eso, vamos a ver qué tal está este ranking. Y posición número 5 para esta película de esta banda sonora, a ver si la reconocéis. Una película de 2017.
¿Es Tenet?
No, es Tenet.
No, ¿2017?
Del 17 es Dunkirk.
Ah, Interestelar.
Tampoco.
¿Dunkirk?
No.
Dunkerque. Dunkerque para la gente que hablamos mal. Dunkerque, esta película bélica, que os tengo que decir que aquí, de los tres, la única persona que ha votado esta película es Sandra.
Que no sabe que existe la película.
Ya, sorprendente. No, de hecho, en esta película conocí a Barry Keoghan Kogan, como se apellida ese señor, y fue en esta película cuando la primera vez que lo vi, me gustó mucho ese muchacho.
¿Qué es lo que destacas de esta película? ¿Por qué está entre tus favoritas, Sandra?
Porque a mí me gusta mucho el cine bélico, aunque parezca...
Aunque parezca mentira, me gustan las pelis bélicas.
Aunque parezca mentira. Y está muy bien hecha y me llegó mucho a la patata.
¿Sí?
Además, hay muchos puntos de vista distintos y a mí me gustó mucho. No tiene nada que ver que salga Harry Styles en la película, quiero que lo sepas.
No tiene claro, nada claro. Que ver que esté Harry Styles. Que por cierto, esto que hablas, no, es una película que no he visto, pero ahora preparando el programa he leído que lo que hablabas del punto, los puntos de vista, que el director decidió hacer la película como un tríptico contada en tres perspectivas: el aire, los aviones, la tierra, en la playa. Y el mar, la vocación
por lo más... Perdón, Sandra.
No, el trozo del mar es eso, lo que te toca la patata. Madre mía, qué mal lo pasó esta gente. Bueno, en toda la guerra, ¿no? Se pasa mal, pero...
A mí me pareció prodigioso el uso del tiempo. Si en algo es reconocidísimo Nolan en todas sus películas, es en el uso del tiempo. De una manera o de otra, en todas juega con él. Y en esta en concreto cuenta las tres historias de tierra, mar y aire de manera contigua, ¿no? O sea, va contando cachos de una, de otra, de manera continua. Pero no te das cuenta hasta el final que hay una historia que transcurre durante una semana, otra historia que transcurre durante un día y otra historia que transcurre durante una hora. Las tres se acaban juntando en el último minuto, pero cada una transcurre con un lapso de tiempo completamente distinto y al principio no eres consciente de ese lapso de tiempo. Juega muy magistralmente siempre Nolan con el tiempo y aquí lo hace bien. Igualmente me parece de sus películas a mí más flojas.
Alex, ¿algo que decir de Dunkerque?
Yo no he llegado a verla, pero sí que sé que mucha gente se alucinó mucho con Tom Hardy, que no se le viese la cara y que fuera tan expresivo solo con los ojos, sí. Que ya creo que ya lo había hecho en otra película, porque creo que la otra es antes.
En el Caballero Oscuro Renace.
Y sé eso, mucha gente que se quedó alucinado con la actuación de Tom Hardy.
Se utilizaron, por cierto, 6.000 extras en la película, sí, casi nada, a la construcción de botes utilizados durante la operación y el uso de aeronaves de la época también, las secuencias aéreas, vamos, que parece ser que visualmente también es espectacular y muy real.
Sí, está súper bien hecha. A mí me gustó mucho. Yo, de hecho, fui dos veces a verla al cine.
Ah.
Una en inglés y otra en castellano, creo.
¿Ganó Oscars? ¿Algún que otro Oscar?
Técnicos, ¿no? Me imagino.
Técnicos. Mejor sonido, mejor edición de sonido, mejor montaje, son las estatuillas que se llevó, aunque también es verdad que estaba nominado a mejor película, a mejor director, a mejor banda sonora también Hans Zimmer, mejor fotografía y mejor diseño de vestuario. Pero no se lo llevó, se quedó con las ganas, ¿no? Ah, total, recomendable, ¿no? Para ti, Sandra.
Para mí sí, ¿eh? Yo sí. Yo es una de esas películas que recomiendo, que si no habéis visto, veáis. Si os gusta el cine bélico, sobre todo, también. Porque al final no dejas de ver ahí a media peli muriendo.
A ver, este resonito que habéis escuchado es Alejandro rascándose y tocando el micrófono. Pero bueno, que lo que decías, Sandra, es que la recomienda si os gusta el cine bélico. Pues si no os había entendido.
Y preparad para ver a media película muriéndose, obviamente.
Obviamente, que es lo que va la guerra, la gente muriéndose. Bueno, vamos a la posición número 4, ¿parece? Aquí viene una música bastante reconocible.
hombre. Esto es ofensivo. No, Carlos, no.
Esa es la serie, ¿qué te pasa?
Es que a mí me gusta mucho esta musiquita.
Pero no. Muy reconocible la música de Hans Zimmer para la serie del Caballero Oscuro.
Ahí va.
El Caballero Oscuro no es Batman.
La tenía que probar. Batman. Nolan ha dirigido la última trilogía de Batman y dicen que es de lo mejorcito en cuanto a Batman se refiere cinematográficamente.
Bueno, como trilogía, es la trilogía. Tampoco es la última porque ya han hecho cosas ahí mierda con Ben Affleck y cosas.
Pero como... claro, es verdad.
Pero bueno, sí. Es,
y con Robert Pattinson.
Ay, sí, con ese señor también. Pero no. Esto es Batman. O sea, la trilogía del Caballero Oscuro para mí es la narración de un Batman serio, pero a la vez extremadamente, no sé, bien hecho. A mí me parece una de las mejores trilogías, si no la mejor trilogía, si no la mejor serie, voy a decir serie para no excluir otras. Yo creo que es la mejor serie de superhéroes que se ha hecho.
Justamente que decía al principio del programa que hablaríamos de series, pues de series de películas. Esta trilogía de Batman viene a ser como una serie de pelis. Así que aquí está.
Pero me las puesto junta como cuatro.
Sí, la he puesto junta porque la gente votaba como Batman así en general. Entonces las he juntado, aunque aquí la pregunta era si alguna de las tres es superior al resto. No sé qué opináis.
La tercera.
No. A mí no me gusta.
La tercera es brutal, ¿eh?
La primera, mira,
aquí no habéis coincidido.
Me gusta Batman Begins.
Sandra se queda con Batman Begins, la primera.
En IMDb, de hecho, la única que tiene un 9 de todas las películas de Nolan, es El Caballero Oscuro.
Pero en IMDb, ¿quién vota?
Cualquiera.
Pues
claro, cualquiera también. Con una cuenta. Pero sí que es verdad que en IMDb te separan a los especialistas, digamos, de mí.
Del resto de gente. A ver, vamos por partes. La primera película es la de las tres, la favorita de Sandra. ¿Por qué Sandra?
Sí. Porque fue todo un descubrimiento para mí cuando vi la película y dije, ala, nunca me había gustado Batman. Y cuando vi la película dije, anda, me gusta Batman. Luego vi la segunda y no me gustó.
Que en cambio sí que le gustó. ¿Quién ha dicho?
La tercera no llegué a verla.
A mí. Pues de hecho, ahora estoy mirando en Rotten Tomatoes, la segunda tiene un 94%.
Ah. ¿Por qué la segunda, Andoni? ¿Qué es lo que te gusta de la segunda? ¿Qué crees que es mejor que el resto?
El personaje de Heath Ledger, el Joker.
Heath Ledger, ¿qué te pasa?
Sinceramente es brutal, o sea, esa locura descarnada es muy muy buena y hace que Batman realmente, que el papel que interpreta Christian Bale también sufra de unos daños morales muy importantes, profundiza mucho más en lo que es una relación villano jiji y superhéroe en una relación muchísimo más moral. Y luego además mezclado con la conversión
del dos caras, ¿no?
Del dos caras, del fiscal en dos caras, de Harvey Milk es el alcalde de San Francisco.
Exacto, sí.
Harvey Kent.
Esa es otra peli.
Sí. No sé, a mí me parece muy brutal, pero reconozco que la trilogía en sí, Harvey Dent, eso, la trilogía a mí me parece muy brutal. Pero la segunda tiene un punto de calidad extrema muy grande, ¿eh? La tercera también me encanta, ¿eh, Alex? Yo para mí se diferencian en un 0,1.
La tercera ya es como todo lo bueno que tenía la segunda, o sea, es como más. O sea, excepto, lo siento, pero eso hay que decir, la muerte de un personaje, por si acaso alguien no lo ha visto.
Tío, en serio, hace 20 años de la peli.
20 años.
Bueno, pero por si acaso, ¿sabes? Es horrible esa muerte, dices, a ver, o sea, eres muy buena actriz, o sea, ¿qué haces muriéndote así?
Vale, ya sabemos que es una de las mujeres protagonistas, quizá, bueno, una de las mujeres...
Pero es verdad que como trilogía, la primera es la que consideramos más como, o Gotham al menos, ¿no? Es la Gotham que uno se tiene que imaginar y la que es, pero después ya se vuelve demasiado Gotham, real. Demasiado comercial, vamos a decir, sí, real.
De hecho, es que la primera parte es muy estudio, es muy art deco, es muy todo. Y se supone, la explicación que le dio Nolan un poco, es que con la explosión del Interrail ese que tenían por allí, pues como que reformaron todo. Pero la realidad es que la primera parte es Chicago con toques art deco, y la segunda y la tercera está básicamente ya el Chicago puro moderno, y la tercera es Nueva York.
Sí.
Entonces, claro, cada vez va a una realidad más extrema de, dentro de la ciudad. Que también es la visión un poco de Nolan, ¿no? Él quiso hacer lo que hizo en la tercera desde el principio, pero bueno, pues tuvo que tirar un poquito por el Nolan de la primera no es el Nolan de la tercera, en cuestión de poder dentro de Hollywood. Entonces, claro, tenía que tragar también un poquito con ciertos parámetros.
Ah, se habla siempre de la buena interpretación de este Joker de esta trilogía, pero Christian Bale como Batman, ¿bien compramos este Batman?
Christian Bale es Batman. O sea,
sí.
Para
es
mí
Batman,
no ayuda.
Sí. Bueno, pues vale, bien por Christian Bale. No sé si será el mejor Batman para la gente, pero es un buen Batman.
Mira, un día podemos analizar todos los Batmans.
Los Batmans.
Sí, porque hay unos cuantos, la verdad.
Sí, sí. O sea, y ya van varios.
Creo que se está anunciando, incluso se está buscando un nuevo Batman, creo.
Ay, no ha funcionado el Pattinson.
No.
Vaya. Sorpresa.
Es un Batman muy diferente ahí también.
Sí.
Porque aún no es Batman.
¿Me dejáis entonces, cuando hagamos el programa de Batmans, a poner la música que de antes? ¿O
y ahí
no?
Sí,
claro.
Yo por escuchar un poquito más esa intro, ya me parece bien. Bueno, vamos a la posición número 3. El top 3 de este ranking de películas de Christopher Nolan es para esta película.
Estelar, ¿no?
Esto es Memento, esta película del 2000, que no sé si la habéis visto. Esta sí que tiene 20 años, 24 años
más,
tiene, de
más,
hecho.
Más.
Bueno, 24, es del 2000.
¿Solo tiene 24?
¿Solo? ¿Te parece poco? Sé que es verdad que parece que el 2000 sea hace poco, pero hace ya 24 años. Hay gente que nació en el 2000 que ya acabó la carrera. Bueno, en fin, el punto fuerte de esta película, y de hecho también lo decía Sandoni antes de este director, es la narrativa un poquito, la manera de explicar la historia, digo yo.
Sí, juega en pasado. Tú ves el final de la película, porque es la historia de un hombre que tiene la memoria, digamos, corta. Es decir, solo recuerda lo que le ocurre en ese momento, y en cuanto se acaba, se olvida de ello, entonces se lo apunta. Pero también se lo apunta, se descubren cosas de cómo se apunta las cosas él, para que sea un poco como él quiere. Entonces vamos viendo desde la última escena, y cada vez que acaba la escena, vemos la siguiente escena que empieza justo donde... acaba justo donde empezaba la otra, es decir, vemos escenas hacia atrás.
Ah, sí, la película, digamos que va como hacia atrás, en fragmentos de unos minutos va contando hacia atrás. En Wikipedia, si entráis en buscáis Memento, sale hasta un gráfico para que entendáis la línea temporal, que es lo que se está explicando, de cuándo y cuándo empieza un día y acaba otro. ¿Tan complicada es esta película?
Yo no creo, eso te iba a decir, yo no creo que sea difícil. Yo la vi en el Festival de Sitges a las 8 de la mañana un día, sin haber dormido la noche anterior, aquello que vas haciendo así como, Dios mío, ¿no? Que quiero ver la peli que me está gustando, y a mí me flipó y la entendí.
Hay gente muy espesa de cerebro, Sandra. El 90% no podemos asumir.
Tienen su... Normalmente tienen su huelga de...
Vuelta de cuerca.
Eso, vuelta de cuerca. Cuerca de vuelta. Tuerta de cuerda.
Perdón, siempre juega con el tiempo, es lo que decía. La línea temporal es muy raro que en un Nolan sea estrictamente lineal.
Alex, ¿es una de tus elegidas, una de tus favoritas, Memento?
Sí, pero por lo que era, porque es verdad que era algo novedoso hacer una película de ese estilo. Pero es verdad que yo también la vi como la Sandra en Sitges, además la vi con... Y yo es que me quedé dormido.
Vaya.
Pero es verdad que aunque me quedé dormido en algunas escenas, entendí la película.
O sea, sí, yo la vi justo hace un mes, mes y medio, y no porque tuviéramos el programa planificado, porque...
Hay que decir que yo me dormí, no porque sea aburrido y tal, es que Sitges es un... duermes cuatro horas y...
Llevábamos mucho tute, decía
ya. Porque ese año fue mucho tute.
¿Y vino Nolan?
No.
Ya decía yo. Nolan no era nadie por aquel entonces, a ver, es su primer...
No, además,
Además, pero la vimos en el Prado, creo, además.
En el Prado, o sea... la vimos como en una reposición, o sea, no fue hace tanto, no fue para el estreno. Fue años después.
De hecho, no la han visto en Sitges todavía. bueno, que por cierto, la película fue nominada a Globo de Oro al mejor guión y también dos Oscars por su guión original y a mejor montaje. Un guión que Christopher Nolan basó en un relato llamado Memento Mori. Escrito por, ¿sabes quién lo escribió?
¿Esto es de Asimov?
Es de su hermano. De su hermano Jonathan Nolan. Todo queda en casa. O sea, tú cojo el guión de la historia de mi hermano y hago una película. Todo...
Bueno, suelen escribir juntos y el hermano ahora dirige series de televisión. Es el director de...
Westworld.
La de los robots, esa.
Westworld.
Westworld. Ah, sí. Es verdad.
Westworld es el hermano de Nolan.
Westworld.
Que la cancelaron
Westworld.
Los...
no sé qué has dicho, Alex.
Que la cancelaron los... Y necesito un pitido.
Los cabrones.
Porque está cancelada. Westworld se canceló.
Sí, se canceló después de la cuarta temporada, que nadie ha visto porque la retiraron.
Se canceló y encima... HBO la quitó y es que yo, por ejemplo, me quedé sin ver la última temporada.
Sí, yo tampoco la pude ver porque estaba esperando que estuvieran todos los episodios y la quitaron a la semana siguiente que estuvieran todos los episodios.
¡Hala!
Entonces, en plan de, bueno, pues nada.
Pues no la veo.
Y ahora está luchando, de hecho, Jonathan Nolan por sacar como una TV movie para cerrarla.
Por favor.
Pero vamos, que habiéndola quitado ya no creo que se la produzca HBO, ¿eh?
Bueno, volviendo al otro hermano, a Christopher Nolan, vamos a la segunda posición de este ranking. ¿Alguna apuesta? ¿Qué dos?
Interestelar.
Origen. ¿Interestelar o Origen?
Eso iba a preguntar. ¿Qué dos películas creéis que están arriba del todo del ranking?
Creo que están esas
dos, pero me parece muy mal que mis dos número uno no vayan a estar en esta lista.
¿En ese orden, Interestelar y Origen?
Sí.
Dos Interestelar, uno Origen.
Creo. Un Origen. Pues vamos a ver, vamos a desvelar la segunda mejor película de Christopher Nolan, según nuestros colaboradores y nuestros oyentes, es la siguiente. Todas las bandas sonoras suenan igual, por cierto.
Ah, qué rabia.
Qué rabia, ya sabes cuál es, Alex.
Esto es Origen.
Es Origen.
De hecho, es la única película del ranking en la que habéis coincidido los tres. Origen, Inception.
Es un peliculón.
Es un peliculón.
O sea, es que es muy brutal. O sea, la historia de unos ladrones, digamos, de sueños. Se meten en los sueños y... a través de capas dentro del sueño, volviendo de nuevo al juego temporal, el tiempo pasa de manera diferente cada vez que te metes en una capa diferente del sueño. Lo que hacen es que cogen al humano, digamos, le hacen dormirse, entran a un sueño en el que a ese humano le vuelven a dormir para entrar a otro sueño, a ese humano le vuelven a dormir, entonces el tiempo pasa una décima parte, creo que recordar que era más lento en cada capa. Entonces, algo que pasa en la tercera capa a tiempo normal, en la otra es una décima parte más lento, una décima parte. Entonces, es un concepto, o sea, el concepto ya simple, simplemente es muy original.
Si es que a día de hoy, ¿de qué año es esta película? A día de hoy la gente sigue discutiendo el final de la película.
El 10, es del 10. Bueno, es que el final no queda 100% claro, te lo deja a tu imaginación, decide tú. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a caer?
No, pero hay tantas teorías al respecto de si la peonza gira hacia la derecha está despierto, si gira hacia la izquierda está durmiendo. Sí, hay tantas teorías al respecto.
¿Vosotros
oficialmente es, se queda girando o no? Oficialmente es eso.
¿Y qué creéis? ¿Se queda girando o no?
Yo creo que sí se queda girando.
No, yo creo que no.
Yo creo que sí.
Pero es un creer, no es un saber.
De hecho, Christopher Nolan creo que nunca ha dicho nada. Ha dejado como la puerta abierta que cada uno piense lo que quiera y ya, ¿no? Por cierto, reparto bastante potente, además. Brutal. No solo la del protagonista Leonardo DiCaprio, tenemos aquí una ristra de actores y de actrices espectacular.
Yo creo que es la primera vez que trabajó Cillian Murphy con él, ¿no?
No, venía ya del Begins, hacía 5 años ya que había trabajado Cillian Murphy.
Ah, es verdad.
Sí, claro, el espantapájaros.
El espantapájaros, no me acordaba. Sí.
Tenemos además a Cillian Murphy y Leonardo DiCaprio, Elliot Page, Joseph Gordon-Levitt, tenemos a Tom Hardy, a Marion Cotillard, a Michael Caine.
A Ken Watanabe.
Sí, hablando también del cast, algo que no podemos olvidarnos de Nolan, que no se ha mencionado hasta ahora. Lo increíblemente misógino que es. O sea, sus casts son en general 95% masculinos. El papel femenino suele tener un papel muy de acompañador, muy poco profundo. Aunque tengan luego un elemento decisivo, como puede tener la Marion Cotillard del Caballero Oscuro Renace, o como pueda tener quizás Jessica Chastain en Interstellar, es la que tiene un poquito el papel más decisivo, pero en general Nolan es un misógino absoluto escribiendo guiones y dando protagonismo.
Pero también te voy a decir una cosa.
Uy.
Y me tiro piedras sobre mi tejado. Al final las películas que venden no son las que protagonizan las mujeres, por más que me pese y me joda.
Bueno, depende de cómo...
No, está comprobado. Solamente tienes que coger las películas de superhéroes. Pones al superhéroe más cutre y te vende más que una superheroína.
Yo creo que todo depende de una película bien hecha o mal hecha. Todo depende de eso.
Yo creo que el mundo es misógino en general, entonces las películas protagonizadas por mujeres no venden, y yo lo veo cada día.
Sí, porque ahí
estoy hablando de protagonismo, ¿eh?
Simplemente el ejemplo es Viuda Negra. Claro, o sea...
Bueno, la estrenaron en Disney Plus, es que...
Estuvo en cine.
A mí me encantó.
Y era bastante mediocre.
A mí me encantó. Más que Ant-Man, por ejemplo.
También os tengo que decir...
Es un peliculón.
Era bastante mediocre.
También os tengo que decir que no sé si hubiese una peli de Ojo de Halcón, no sé cuánta gente la iría a ver, porque es decir, es un personaje...
Pues irían, porque es un tío.
Pues no. Pues tampoco iría.
Pues a mí son dos personajes que me dan bastante igual. O sea, su historia me dan bastante. Mira, Viuda Negra y Ojo de Halcón, también para ti. De todas formas, sí que es cierto que los papeles los papeles de mujer de Christopher Nolan suelen ser bastante vacíos y ahí están como a un lado, sin importancia.
Sí, porque aquí Elliot Page es como muy importante para hacer los laberintos y tal, y en el fondo, como muchos al principio, pues ya está. Y la Cotillard, que es como la gran villana, después sí que es verdad que se queda un poco flojo el personaje.
No, en general no escribe... Ya no hablo de protagonismo, ¿eh? Puede ser una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y que el papel del Gordon Hewitt sea una mujer, no lo sé, ¿sabes? O sea, que haya un personaje fuerte femenino. Hay muy pocos personajes fuertes femeninos. Hablo de personajes ya, ¿eh? No de protagonistas. Fuertes femeninos, vamos, es que tendría que pensar mucho para encontrar, aparte de la Jessica Chastain de Interstellar.
Y tampoco,
tendría que pensar mucho, ¿eh?
Hablando justamente de los personajes, curiosidad de la película, si cogemos la primera letra de los personajes principales de Interestelar, se forma la palabra Dreams.
¿Estamos hablando de Origen?
Origen, perdón, he dicho Interestelar, Origen. Es que me decíais lo de...
¿Sí?
Tenemos a Dom, Robert y Ames, Arthur... O Arián, Mal y Saito.
Ah, pues mira. Dream. Eso no lo sabía yo.
Pues mira, Wikipedia te explica estas cosas.
Bueno, pero cogido un poco también por los de estos, ¿no?
O menos, creo que sea de casualidad.
No, porque claro, el Joseph Gordon se llama Arthur, ahí que eliges el apellido en vez del nombre.
Ah, no, la A de Dreams. No sé cómo se escribe Dreams.
Ya, pero entonces es Elliot Page, que es Ariadne.
Pues también, Arthur o Ariadne, puedes coger las dos que quieras. Bueno, aquí datos curiosos.
El personaje de Leonardo en el fondo se llama Cobb, más que el nombre.
Bueno.
No, lo veo cogido con pinzas.
Bueno, entra a Wikipedia y di esto, está un poco inventado y ya está. Vamos a la película ganadora. La mejor de las películas de Nolan. Aquí la apuesta es clara, ¿no?
Obviamente.
¿O no?
No estaba ni en mi lista.
¿Oh?
En la
¿es
mía,
esta?
Sí. Yo la puse la segunda, creo.
Es que la banda sonora, además, esta banda sonora...
Esta banda sonora sí que es buena, no como la otra, ¿no?
Es que esta es la hostia, o sea...
también... también de es que... Hans Zimmer, ¿no, Alex?
Sí.
Wikipedia es que describe...
Hans Zimmer y él han hecho muy buenas cosas.
Y películas también. Wikipedia describe la película como épica, una película épica de drama y de ciencia ficción. ¿Estamos de acuerdo con esta categoría?
Sí.
Y es un peliculón hasta que llega un punto que ya se inventa las cosas y dices, mira, ya es una mierda. Pero hasta ese punto...
Pues yo no creo que llegue a ese punto.
Hasta ese punto es un peliculón, pero en mayúsculas.
No, sí, la verdad es que como siempre, ¿no? Con Nolan no te esperas la vuelta de tuerca que hace.
No, tiene una vuelta de tuerca además muy grande y de nuevo jugando con la linealidad temporal. De
pero sacada del bolsillo que dice...
Bueno, pero es ciencia
ficción. Bueno, es una película de ciencia ficción. Sí. Ciencia ficción.
Ya, pero cuando aparece un Deus Ex Machina como un planeta de Grazde... A ver.
Bueno,
pero
de
le dan...
repente ya sé, así es esto, claro. Es como, a ver, o sea, ¿de dónde lo has sacado? O sea, desarróllamelo, por favor.
Pero le dan una explicación a todo esto. Es decir, no se lo sacan de la manga y ya, ¿no? Hay como
le
un
dan una
físico.
Una explicación física.
Que... Le dan una explicación del papel de él, pero de la Chastain no, en sí. La Chastain bueno. Tiene un momento ahí de lucidez estratosférica que dice, ¿de dónde lo has sacado?
Es esta película.
Pero no quiere decir que. Pero la película es magnífica.
Es esta película donde hablan esto de la línea, que luego se dobla el papel.
Ah, ¿no?
Y hacer el agujero.
Sí, exacto, sí. Exacto, es esta.
Ahí da una pista al final, por si alguien no la ha visto. Bueno, pues. Entonces, para vosotros no es la mejor, por eso.
Os quedáis más con Origen. A mí me gustó más Origen, pero es a título personal. Bueno, sí. O sea. Mirando los Rotten Tomatoes de nuevo, Interstellar tiene un 73 y Origen tiene un 87. Mirando Rotten Tomatoes. En cambio, en IMDb, una tiene un 8,7, Interstellar, y Origen tiene un 8,8. Es decir, están muy igualadas y para mi gusto están muy igualadas. Pero a mí me gusta más Origen. Origen me la veo más veces.
Comparten podium, en el fondo.
Para Sandra, no. A Sandra, no. Que no está ni en su lista de 5 mejores.
Interestelar no está ni en mi lista.
Pero oye, para gustos, colores. Y de todas formas, lo mejor de la película es la historia, es la interpretación de el personaje principal.
Hombre, no, la historia.
La música.
La historia, la emoción que tiene la historia, sobre todo al final, es muy bonito. La emoción que transmite.
La historia y escenas y mezclada con la música. La música hace muchísimo en esta película. O sea, hay una escena de mucha tensión, quieras que no, y la música, si quitas la música, media tensión se va a la mierda.
¿De qué escena estás hablando, Alex?
Cuando se tienen que enganchar. Una nave se tiene que enganchar a otra antes de que se estrelle. Uh-huh. O sea, esa escena, sin la música, sin esa tensión musical, tú estabas así, sabías que no iba a pasar en el fondo nada, porque dices, es como a mitad de película. Pero tú estás así como diciendo, venga, por favor, o sea... Engánchate.
Pues la gente se ha enganchado a Interestelar como su película preferida y ha ganado nuestro ranking de películas de Christopher Nolan. Si no estás de acuerdo, puedes dejar un comentario y decir, pues para mí, a mejor es esta otra. Y ya está. Que por cierto, antes de irnos, ¿queréis comentar algo más de Interestelar?
De Interestelar, no. Yo quería hacer un par de menciones de películas que nos han mencionado.
Es que eso iba a decir yo. Sobre todo hay una que estaba a punto de colarse en el top 5, pero no.
Me imagino que El Prestigio.
O Tenet.
El truco final.
Tenet no gustó.
Es que Tenet es
la gente no la entendió.
A mí me encantó. A mí Tenet es una de mis favoritas.
Es mi número 2.
Tenet está muy bien, pero cuando la vuelves a ver un par de veces, hay cosas que se quedan un poco demasiado por arriba. Porque es muy es que en el fondo de la historia, hasta cierto punto... Es muy complicada, ¿eh?
A mí no me parece tan complicada. La primera vez sí que tienes que estar con todos los sentidos puestos en la película. A partir de la segunda vez que la ves, que ya sabes lo que te esperas, ya empiezas a entenderla y realmente es bastante fácil de ver. Pero sí que es verdad, reconozco, en un primer visionado es complicado y probablemente para mucha gente, incluso a partir del quinto, no la van a entender. Pero bueno...
Todo depende de...
Todo depende de tu inteligencia. ¿Solo has entendido Tenet? Igual necesitas 10 visionados.
Se siente
haber estudiado. De todas formas. Tenet sí que es verdad.
Haber
que...
estudiado viajes temporales.
Haber sacado un máster en Nolan. Sí que de todas igual es de las complicadetas de...
Yo creo que es la más
entender.
Bueno, Origen tiene también...
No.
Hay gente que Origen no consigue entenderla. Yo digo que hay gente... Porque lo he visto con gente, el señor que vive conmigo, que no la consigue entender por mucho que lo intentemos.
¿Sería posible, ver Origen con una pizarra al lado, ir apuntando, estás debajo de este, debajo de este, debajo de este?
Pues sería ideal, quizá.
¿Ibas a decir algo, Sandra? De Tenet.
No, que yo te estaba trabajando en el cine ya cuando se estrenó Tenet. Y la gran mayoría de la gente salía diciendo que no había entendido la película. Entonces yo creo que el problema con esa película al final es que la gente, no es que sea mala o que no guste, es que la gente no la entiende. Yo, de hecho, cuando fui a verla, pensé, no entiendo qué es lo que no entiende la gente, si estás clarísimo.
Pero complica, es muy enrevesada a veces.
Pero supongo que también como ya iba con la idea de que la gente no la entiende, iba muy pendiente de fijarme en detalles.
Eso también me pasó a mí, que ya me había dicho mucha gente que no lo había entendido. Oye, eso es un rollo, no hay quien lo entienda. Digo, bueno... Pues ya iba yo así. Uy, he parecido el otro. El que tenía los ojos así pintados.
De todas formas, sí que es verdad. A mí lo que pasa con Tenet es que las escenas de acción de coches, a mí en general las películas me aburren. Y si además hay gente que marcha atrás, ya es como que, bueno, ¿qué inventada es esta?
La de... ¿Cómo se llama la serie esa de...?
Fast and Furious.
DM. Sí, esta.
No,
te gusta.
No me gusta
yo
nada.
Yo no he visto ni un minuto de ninguna. Salía Paul Walker, que era lo único que me podía haber hecho ver.
Pero es que Fast and Furious no va de coches de carreras.
La primera sí.
Ya, pero después, la gran mayoría de películas no.
Sí.
No hay interés.
Bueno, de todas formas, yo no quería hablar de Tenet antes de acabar, quería hablar de otra película. Que me parece indignante que de hecho solo tenga 3 votos.
Oppenheimer, la que le ha dado el Oscar, ¿verdad?
No, Oppenheimer no ha tenido ni 3
al
casi.
Al final cambié mi voto y le di 1, si es la que estamos hablando.
Pocos ha tenido el truco final.
Ah, vale, pues sí que el truco final. El
truco final.
¡Mi número 1!
Claro, Sandra, que es una persona inteligente y que sabe lo que es el buen cine, le ha dado su primera posición como tiene que ser.
¿Tiene que ser?
Claro.
Sí que es verdad que no es una de las películas más espectaculares de Nolan.
Y conocida
de
Nolan.
Es una película espectacular, pero es que está tan bien hecha y te rayas tanto cuando te enteras de lo que realmente está pasando. A mí es una película que a día de hoy, cada vez que la veo, me quedo loca.
A ver, yo me imaginaba que eran lo que eran desde el principio, ¿eh? La verdad.
Ya está listo.
Oye, mira, lo había deducido, no sé. Que me gustó mucho. Hugh Jackman lo hace muy bien, Christian Bale lo hace muy bien. Es una película que me gustó mucho.
Y Scarlett Johansson también lo hace bien.
Ah, es verdad, salía esa.
Papeles de femenino.
¿Quién se acordaba de Scarlett Johansson en esta película? Nadie, porque no tenía ningún tipo de importancia.
Porque daba igual.
No, igual. Sí que tiene mucha importancia. Es pues la botella la que va...
Es el problema, ¿no?
Sí, por así decirlo.
Pues dice mucho de Nolan que el problema de la película sea una mujer. También es de... Bueno, en fin, da igual. Que Hugh Jackman... Christian Bale, maravilla, ¿no?
Es muy buena película, sí. Si alguien no la ha visto, que se anime a verla.
Es que hay dos tipos de personas viendo este tipo de películas. Las que se sientan y gozan del momento y las que están pensando la resolución de eso que están viendo en ese momento sin dejarse sorprender. O están con la mente ya pensando en el final de la película. Andoni parece ser que es de esas. Esa persona que ya piensa en el final.
No sé. Lo vi, no sé.
¿Lo viste?
Yo no me lo esperaba.
No, a mí lo que me sorprendió al final fue eso, que la solución es tan simple. Y yo a mí me pasaba como el personaje de Hugh Jackman, decía, pero... Y yo creo que me hubiese vuelto loca, igual que Hugh Jackman, diciendo, no, o sea, yo tengo que saber qué es lo que está pasando y tengo que buscar una solución y ser más que él. Y es tan simple.
Es
creo que el problema es ese, que es tan simple que no pensé, que no piensas ya en ello.
Es que la solución es la más simple que puede existir, sí.
Ah, pero... de todas formas, que si sois como Andoni, que tampoco pasa nada, Andoni, que no pasa nada porque pienses en el final de las películas, mientras no lo digas en voz alta, que esto hay gente que conozco yo, que dice, ah, pues bueno, este es, que no hay, es porque tal.
No y hay nada más molesto que ver una película con una persona que abra la boca para no comer.
Para hablar, te refieres.
El otro día, de hecho, estábamos volviendo a ver 20.000 especies de abejas en casa. Y de repente viene mi cuñado, oye, ¿qué vamos a hacer de cenar? Porque no sé qué, por eso cuántos. Digo, me giro así, pero con una cara de la hostia. A ver, por favor, estamos aquí viendo una película, cuando se acabe se habla. Oye, se me está un poco... Pero,
hombre,
pero...
a ver, yo entiendo que esto haga que te pase en el cine, estás viendo la película, alguien habla, vale, pero si ya la has visto, estás en tu casa... Pues...
Me da igual. Viendo bueno, una película no se habla.
No se habla. Eso es. Ah, estoy contigo. Ni viendo la serie. Nada.
Aunque te esté dando un infarto, no se habla.
Matarías a mi madre. Mi madre es de las que no se calla. Y es, mamá, ¿te puedes callar, por favor? Ay, sí, sí, ya me callo.
Ah, porque este va a ser tal. ¿Este quién era? ¿Este ha salido? Digo, a ver, si la estuvieras viendo en lugar de hablando, te hubieras enterado de todo lo que estás preguntando.
Bueno, si ya sabéis, si vais a ver una película con Andoni, no habléis. Y, sí, bueno, con nadie,
Andoni
en general.
Andoni es un poco talibán con el cine, sí.
En general. No habléis. Bueno, ¿alguna otra película de Nolan que queráis comentar antes de irnos?
Bueno, la que le dio el Oscar, que no la votó ni Dios.
Nada, Oppenheimer ha quedado en el olvido en esta votación. Sí, muy bonita, muchos Oscars, mucho director galardonado,
no sé,
pero...
Sí, a ver, está muy bien la película, pero...
Está muy bien, pero ha ganado por incomparecencia de competencia.
Estaba Barbie.
Sí, sí.
Estaba pobre criatura.
Esa.
Ha ganado porque ya era hora de que le diesen un Oscar.
Para mí no es su mejor película, ha hecho mucho mejor cine que este, pero bueno, ha llegado a un punto, además narra una historia pura americana, ¿no? Que a los americanos les gusta mucho. No es ciencia ficción, a pesar de que es ciencia, pero es ciencia real. Entonces esto, mira, ¿no? Ese concepto, ciencia real. Entonces como que eso también da más puntos dentro de la academia para que te voten. Pero no es su mejor película, ni mucho menos.
Os tengo que decir que de unos 30 votos, la única persona que ha votado a Oppenheimer ha sido Sandra.
Sí, en mi sexto puesto. Era la sexta.
Ah, bueno, yo solo voté el top 3. Yo solo hice 3.
No pasa nada, aquí cada uno...
Yo hice 5.
Él dijo 6 en un principio, pues yo he puesto 6. Pues
yo sí. También he de decir que no la he visto y no la voy a ver en un futuro porque si está Movistar Plus...
Y en Sky Showtime, que cuesta $2.99 solo.
Tampoco ¿sí? tengo demasiadas plataformas como para coger nuevas.
Pues yo ya me he suscrito a Sky Showtime.
Mira, pues ahora con Movistar Plus te incluyen el Sky Showtime gratis y el HBO Max gratis, que también las estoy pagando por separado. Me ha fastidiado un poco.
Pues momento publicidad de Movistar Plus. Totalmente. Ya sabéis, si cogéis Movistar, tenéis HBO y Sky Showtime. ¿Por qué precio, Andoni, y Movistar Plus?
No vale? Sé por qué tengo la contraseña de mi hermana.
Pues si no queréis pagar, podéis coger la contraseña de vuestra hermana y también. Bueno, en fin. ¿Alguna otra película? Ya está, lo dejamos por hoy. Las películas de Nolan.
Tampoco tiene más.
No
tiene
mucho.
Bueno, yo he de decir sobre lo del truco final, ¿eh? Que es que mucha gente yo creo que no se acuerda de que esa película es de Nolan.
Claro, ni yo.
Ni yo me acordaba de que esa película es de Nolan.
Claro, yo al buscar las películas de Nolan, he visto el truco final y he dicho, ¡hala, el truco final! Si es que me encanta esa peli.
¿Cierto?
Básicamente es lo que dice Alex. No te acuerdas de que esa película es tuya también.
Como no sabíamos que había una película que nadie recuerda, que es la primera que hizo Christopher Nolan. Habrá que verla para ver si sigue.
Pero como digamos... la de Insomnio. Hay dos películas ahí que sí. Yo no sabía ni que existían.
Sí, Insomnio también está, que tampoco la he visto y es la que menor rating tiene, de hecho, de todas sus películas.
Por algo será. No sé si ¿Insomnio? Tengo muchas ganas de verla entonces.
Bueno.
Insomnio, Alex, insomnio, sí, tal cual.
No, pero será guión, igual que el Hombre de Acero hizo el...
Que no, es director.
Que
yo
no, que es director.
Pues a mí en IMDb no me sale.
Que sí sale en IMDb. Sí.
Espera, no, que estoy...
IMDb me sale, tienes que marcar arriba director, que ahora sí, cambia la...
Sí, sí, que estoy como guionista.
Una película del 2002, Insomnio, Insomnia. Sí. Y Following pues, es la primera que hizo.
Después de Memento y antes de sí, sí. Batman.
Eso es. Pues nada, con este señor, este Nolan, lo dejamos por hoy. La semana que viene, sí que más. Hay un día que es el 1 es festivo, el 1 de mayo es festivo, cae el miércoles. No sé si es la semana que viene, bueno, ya veremos. Sea como sea, el próximo miércoles no festivo tendréis programa nuevo de cine y de series con Alex Prado, Sandra Flores y Andoni Delgado. Os esperamos y a vosotros tres, pues que muchas gracias y un placer volver a hablar con vosotros. Hasta otra semana, pues.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.